Bien, buenas tardes a todos, hermanos y hermanas, hermanas y hermanos. Bienvenidos una vez más a la sala de charlas bíblicas. Bien, hoy vamos a, como dije ayer, vamos a estudiar el famoso pasaje de Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Antes de comenzar la reunión, hermanos, la reunión de hoy vamos a pedir a nuestro Dios, al Padre amado, que nos ayude, que nos guíe a toda la verdad, que bendiga esta reunión que vamos a tener y que nos ayude a entender lo que se va a exponer aquí de su santa palabra. Padre Celestial, alzamos nuestras manos a ti, rogándote, pidiéndote que nos guíes a toda la verdad, Señor, por medio de tu Espíritu. Como dijo tu Hijo, el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. Padre amado, te pido por los que hoy han entrado aquí en la sala de charlas bíblicas, los hermanos, las hermanas que han entrado aquí, para que les ayudes a entender la verdad que se va a exponer aquí en esta reunión. Hoy vamos a estudiar el pasaje de Primera de Juan 5:20. Padre amado, sabemos que este pasaje ha sido terriblemente pervertido por la cristiandad iglesiana, por la cristiandad apóstata. Señor, ayúdame a exponer lo que tú quieres mostrar en este pasaje. Y abre la mente de todos aquellos que puedan escuchar esta charla en audio para que puedan entender este mensaje, para que puedan entender el verdadero significado de este pasaje de Primera de Juan 5:20. Padre amado, te lo pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, abrid en Primera de Juan capítulo 5 verso 20 y vamos a ver quién es realmente el verdadero Dios y la vida eterna mencionado en este texto. He de deciros, hermanos, que yo durante muchos años pues he enseñado prácticamente lo mismo que enseña la cristiandad apóstata en lo referente a este pasaje de Primera de Juan 5:20. Yo hace tiempo enseñaba que el verdadero Dios mencionado en este texto es el Señor Jesús. Sin embargo, hace unos meses hice un estudio profundo de este pasaje bíblico. Y evidentemente cotejando este texto con otros pasajes de la Biblia, cotejándolo con otros textos, para ver el contexto y para realmente conocer el verdadero significado, la verdadera interpretación de este texto, de este pasaje. Pues bien, lo que descubrí es que yo estaba en un error, como lo está pues, la inmensa mayoría de la cristiandad iglesiera. Hermanos, el verdadero Dios mencionado en este texto de Primera de Juan 5:20 no es el Señor Jesús, sino solamente el Dios supremo que es el Padre. Y esto lo voy a demostrar seguidamente en esta charla, en este estudio bíblico. En este estudio vamos a utilizar, voy a utilizar diferentes versiones bíblicas y de esta forma pues tendremos una visión más amplia y más correcta de lo que realmente dice este pasaje de Primera de Juan 5:20. Voy a leer este texto citando también el contexto, es decir, vamos a leer 1 Juan 5:20 y también el verso 18 y 19. La versión que voy a utilizar, que voy a leer, es la Reina Valera de 1960 y que dice lo siguiente: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y luego termina diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Pues bien, vamos a leer este pasaje, 1 Juan 5:20, en la nueva versión internacional. Una versión que es bastante buena. Y lo traduce de la siguiente manera. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este versículo, en la nueva versión internacional, en la palabra con, cuando dice y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo, pues bien, aquí en la segunda palabra con, entre corchetes hay una letrita, la letra B, la letra B. Y al pie de página, pues hay una nota que dice lo siguiente. Primera Juan 5:20, con lectura alternativa, por medio de, por medio de. Es decir, hermanos, resulta que hay una traducción de este pasaje, que hay una lectura alternativa, que realmente es la correcta y que se lee así, por medio de. Esto significa que la lectura correcta de 1 Juan 5:20 pues sería la siguiente: y estamos con el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por lo tanto, hermanos, si esta es la traducción correcta, como voy a demostrar después, entonces significa que Jesús no es el verdadero Dios mencionado en este pasaje de 1 Juan 5:20, sino que el verdadero Dios y la vida eterna es únicamente el Dios Padre. Es decir, estamos con el Dios verdadero, pero por medio de su Hijo Jesús. Si estamos unidos al Señor Jesús, pues entonces estamos unidos también con el Dios verdadero, que es nuestro Padre Celestial, el Dios Supremo. El Señor Jesús, sencillamente, hermanos, es el mediador, el cual nos une con el Dios Padre, que es el Dios verdadero. Observad también, hermanos, como en 1 Juan 5:18-20 se está hablando de dos personas, de estas dos entidades divinas, que son el Padre y el Hijo. Y dice el texto que Jesús ha venido, ¿para qué? Dice que ha venido para darnos a conocer al Dios verdadero. Ahora bien, hermanos, leamos lo que dice Juan, esto también lo dijo Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18, y en el capítulo 17, verso 26. Dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, o como dicen otras traducciones, el Dios unigénito, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Y luego en Juan 17:26 dijo estas palabras Jesús: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pues ahí lo tenéis bien claro, hermanos. En estos textos, pues, se dice bien clarito que Jesús nos ha dado a conocer ¿a quién? Pues al Dios Padre, al Dios Supremo. Él nos ha dado a conocer su nombre, es decir, a la persona del Dios Padre. Cuando dice el nombre, de ninguna manera significa que Jesús nos haya enseñado a pronunciar el nombre hebreo, el tetragrama, no, de ninguna manera. Jesús nunca nos enseñó a llamar ni Yahvé, ni Jehová, de ninguna de esas formas, al Dios Padre. Aunque el Dios Padre tiene un nombre propio, sin embargo, Jesús solamente nos enseñó a llamarle Padre, Padre. Como en la oración modelo, oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús no nos enseñó diciendo, oraréis así: Jehová nuestro que estás en el cielo, ni Yahvé nuestro que estás en el cielo. Él nos enseñó a llamarle Padre, porque un hijo nunca llama a su padre por su nombre propio, sino que solamente un hijo le llama Padre, Papá. Pues así es como Jesús nos enseñó a llamar al Padre. Como Hijo de Dios que somos, el Señor Jesús nos enseñó a llamarlo únicamente Padre. Por lo tanto, cuando dice Jesús, cuando dijo que nos ha dado a conocer al Padre, nos ha dado a conocer su nombre, pues significa sencillamente que nos ha dado a conocer al Dios Padre, a la persona del Padre. Y en 1 Juan 5:20 leemos que Jesús vino para darnos a conocer al Dios verdadero. Por lo tanto, hermanos, ese verdadero Dios de 1 Juan 5:20 solamente puede ser el Dios Supremo, es decir, el Padre, nadie más, ya que fue al Padre a quien Jesús nos dio a conocer. Fijaos bien, que quiero que esto os quede claro, el Señor Jesús dijo que vino para darnos a conocer al Padre, a Dios nadie le vio jamás, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En 1 Juan 5:20 leemos que Jesús vino a darnos a conocer a este Dios verdadero. Por lo tanto, este Dios verdadero de 1 Juan 5:20 solamente puede ser el Dios Padre. Fijaos que este pasaje de 1 Juan 5:20 termina diciendo: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pues bien, hermanos, millones de personas han sido engañados. Les han hecho creer que cuando dice este es el verdadero Dios y la vida eterna, se está refiriendo a la persona mencionada anteriormente, es decir, al Señor Jesús. Sin embargo, esto es un gran error, y lo es por dos razones. Primero, porque anteriormente Juan ya había dicho bien clarito que Jesús vino para darnos a conocer al Dios verdadero. Y ya hemos visto que este Dios verdadero, que Jesús nos dio a conocer, es el Padre, ya que Jesús vino para darnos a conocer al Dios Padre. Por lo tanto, hermanos, Juan, al final de esta frase de 1 Juan 5:20, no iba a decir otra cosa totalmente diferente a lo que dijo anteriormente, contradiciéndose a sí mismo. En segundo lugar, el hecho de que la palabra este aparezca justo después de la palabra Jesucristo, esto, hermanos, no significa que ese este se refiera a Jesús. Y voy a poner varios ejemplos tomados del Nuevo Testamento donde se demuestra esto de forma muy clara. Poned atención a estos pasajes que vamos a ver, que vamos a estudiar. El primer pasaje es Mateo capítulo 27, versos 57 y 58, y que dice lo siguiente. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Como podéis ver, hermanos, la palabra este está justo después de Jesús, de la palabra Jesús. Sin embargo, no fue Jesús, evidentemente, quien pidió a Pilato el cuerpo de Jesús, sino que fue José de Arimatea quien pidió a Pilato el cuerpo muerto de Jesús. El otro pasaje es Juan capítulo 1, versos 40 y 41, que dice lo siguiente. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Fijaos también que este texto, en este pasaje, aparece una vez más la palabra este, justo después de la palabra Jesús. Sin embargo, lógicamente no se está refiriendo a Jesús, sino a Andrés. El otro texto es Juan capítulo 4, versos 46 y 47, que dice lo siguiente. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba muerto. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. En este pasaje vemos una vez más, hermanos, la palabra este, justo después del hijo que estaba enfermo. Sin embargo, obviamente, no fue el hijo enfermo quien fue a Jesús, sino que fue el oficial del rey. El otro pasaje es Hechos capítulo 7, versos 18 y 19, que dice lo siguiente. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Aquí, como podéis ver, pues en este texto también aparece la palabra este justo después del nombre de José. Pero ese pasaje, hermanos, no está diciendo que ese rey astuto de Egipto y que maltrató a Israel fuera José, lógicamente, sino que ese este se estaba refiriendo al rey de Egipto, al faraón. Y también tenéis que saber que la palabra rey, que aparece aquí en la versión Reina Valera de 1960, no se encuentra en el texto griego. Esto lo puede comprobar cualquiera que lea una traducción interlineal griega-española. Esta palabra, rey, fue añadida por los traductores. El otro pasaje es Hechos, capítulo 7, versos 35 y 36, y que dice lo siguiente. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Como podéis ver aquí, la palabra este aparece justo después del ángel que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Sin embargo, obviamente, quien hizo los prodigios y las señales milagrosas de la tierra de Egipto no fue el ángel de Yahvé, sino Moisés. Y ahora vamos a leer 1 Juan capítulo 4, verso 3, y que dice lo siguiente. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús, el ungido, ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquí una vez más podéis ver la palabra este, esta palabra aparece justo después de la palabra Dios. Sin embargo, obviamente no se está refiriendo a Dios, sino al espíritu del anticristo. Por lo tanto, hermanos, cuando en 1 Juan 5:20 leemos esto, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna, la palabra este no se está refiriendo forzosamente a Jesús, sino que se está refiriendo al personaje, a la persona principal de este pasaje, que es el Dios verdadero. Y ya demostré más arriba que este Dios verdadero que nos dio a conocer Jesús es el Dios Padre, ya que Jesús, hermano, repito, nos dio a conocer al Padre, como leemos en Juan 1:18 y en otros pasajes más. La doctrina, hermanos, de que este se está refiriendo a Jesús, como enseña el sistema iglesiero, la cristiandad en general, la cristiandad apóstata, realmente no se sustenta por ninguna parte. Es una doctrina falsa, es una doctrina engañosa, ya que, como he demostrado con algunos ejemplos que hemos visto más arriba, no siempre la palabra este se refiere a la persona mencionada inmediatamente antes. Quiero que esto quede claro. Observad también, hermanos, que en 1 Juan 5:20 al Dios verdadero, es decir, al Padre, se le llama, ¿cómo se le llama? La vida eterna. ¿Y por qué el Dios Padre es la vida eterna? Pues porque sencillamente del Padre, del Dios Padre, proceden todas las cosas. Él es el origen de la vida. Del Padre proceden todas las cosas, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:6, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. La vida eterna está en el Dios Padre de forma innata. Él la tiene en sí mismo y nadie se la ha dado al Padre. Mientras que la vida que tiene Jesús, la inmortalidad que tiene Jesús, es porque el Dios Padre se la dio cuando el Señor Jesús resucitó. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Esto lo podéis leer en Juan capítulo 5, verso 26. Ahí lo tenéis bien claro. El Dios Padre tiene la vida eterna en sí mismo, y esa vida eterna, fijaos bien, que el Padre se la ha dado a su Hijo Jesús. Es decir, el Hijo tiene la vida en sí mismo porque el Padre se la ha dado a él. No porque el Hijo la tenga de forma innata, lo cual significa que la vida que tiene el Hijo no la tiene por sí mismo, sino que el Padre se la dio, se la otorgó. Es decir, el Dios Padre es la fuente de la vida, es el origen de la vida, ya que todo procede de él. Y por eso es que en 1 Juan 5:20 al Dios Padre se le llama el Dios verdadero y la vida eterna. Y claro, pues algunos pues seguramente van a citar el pasaje de 1 Juan capítulo 1, versos 1 y 2, para decir que la vida eterna es Jesús. Pues bien, vamos a leer atentamente este pasaje de Juan, que dice lo siguiente. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Observad bien aquí, hermanos, este importante pasaje de Juan. Leedlo atentamente. Fijaos que en este texto no se dice que Jesús sea la vida eterna. Lo que dice es que Jesús, es decir, el Verbo, es la manifestación de la vida eterna. Esta vida eterna estaba con el Padre, ya que solo Él, el Dios Padre, es la vida eterna. Y después esta vida eterna se manifestó al mundo, en la persona de Jesús, del Verbo de Dios. Por lo tanto, Jesús es la manifestación palpable de esta vida eterna procedente del Dios Padre. Pero Jesús no es la fuente de la vida eterna, Él es simplemente la manifestación de esa vida eterna que estaba con el Padre y que luego salió del Padre y se manifestó al mundo. Y esto lo explicó muy bien el apóstol Pablo en este pasaje bíblico. Vámonos a Romanos capítulo 6, verso 23, que dice lo siguiente. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fijaos bien, ¿que la vida eterna es un regalo de quién? ¿De Jesús? No. La vida eterna es un regalo del Dios Padre. Es dádiva, es la dádiva de Dios el Padre. Sale de Él y esta vida eterna que procede de Dios, llega a nosotros, nos la regala por medio de Jesús, por medio de su Hijo. Es decir, el Hijo de Dios es sencillamente el medio por el cual adquiriremos esta vida eterna procedente del Padre. Pero Jesús no es quien nos da o regala la vida eterna, sino que es el medio por el cual recibimos el regalo de la vida eterna. Quien nos regala la vida eterna es solamente el Dios supremo, que es el Padre, el único Dios verdadero, tal como dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Por lo tanto, la vida eterna la adquiriremos teniendo este conocimiento, es decir, creyendo, conociendo que el Padre es el único Dios verdadero y Jesucristo su enviado. Y por eso, hermanos, es que 1 Juan 5:20 dice que el Dios verdadero, es decir, el Padre, es también la vida eterna. Y en esta misma epístola de Juan, él dijo lo siguiente, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna y esta vida está en su Hijo. Como podéis ver, hermanos, es Dios el Padre quien nos da la vida eterna, esto que quede claro. Dios nos ha dado la vida eterna, quien la da es el Dios Padre, pero Él la da a través de su Hijo Jesús. Ya que esta vida eterna también está en su Hijo, pero no porque el Hijo de Dios la tenga de forma innata, sino porque el Dios Supremo, el Padre, se la dio, tal como vimos en ese pasaje de Juan capítulo 5, verso 26. Por lo tanto, hermanos, el verdadero Dios y la vida eterna mencionado en 1 Juan 5:20 solamente puede ser el Dios Padre. Y esto armoniza perfectamente con lo que Jesús dijo, por ejemplo, en ese pasaje de Juan 17:3, cuando afirmó que la vida eterna consiste en conocer, que conozcamos al Padre como el único Dios verdadero y a Jesús, al Mesías, como su enviado. Por lo tanto, hermanos, la vida eterna consiste en conocer a estas dos personas divinas, al Padre y al Hijo. El Dios Padre es el único Dios verdadero, porque sencillamente el Padre es el origen de todas las cosas. De Él proceden todas las cosas, todo el universo fue creado por el Padre, la voluntad del Padre, Él decidió, Él diseñó el universo, decidió crearlo, tal como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:6, donde un pasaje muy importante donde dijo que para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Mientras que Jesús es el Dios unigénito, como leemos en Juan 1:18, el Dios fuerte, como leemos en Isaías 9:6, por medio del cual son todas las cosas. Y creyendo esto, hermanos, pues entonces es como podremos adquirir el conocimiento de la vida eterna, la cual pues vamos a recibir ¿cuándo? Pues la vamos a recibir en el siglo venidero, en esa era venidera, cuando el Señor Jesús venga en gloria y seamos transformados de mortal a inmortalidad. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Lucas 18:30, Mateo 25:34, 46, 1 Corintios 15:23, versos 50 al 54, o en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17. La vida eterna ya la tenemos por fe, la tenemos adjudicada por Dios. Ya lo dijo Juan, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. Sin embargo, ya la tenemos prometida por Dios, pero la tenemos como eso, como promesa de Dios. Esta vida eterna la vamos a recibir, la vamos a heredar únicamente cuando venga el Señor en gloria. Y entonces recibiremos la inmortalidad, seremos cambiados de mortal a inmortalidad. Jesús, hermanos, repito, Jesús no es el origen de todas las cosas. Es decir, el Señor Jesús no es el creador del universo, sino el medio que el Padre utilizó para crear el universo. Esto lo podemos ver en varios pasajes del Nuevo Testamento, como Juan 1:3, verso 10... 1 Corintios 8:6, Colosenses 1, 15 al 17, Hebreos 1, versos 1 y 2. Y por eso es que el Evangelio nunca dice que Jesús es el Dios verdadero. No porque el Señor Jesús sea un Dios falso, claro que no, sino porque Jesús no es la fuente o el origen de la creación, sino que solamente es el medio que el Dios Padre utilizó para crear el universo. El Dios Padre dijo, sea hecho, y entonces el Señor Jesús, el Verbo de Dios, ejecutó esa obra creadora procedente del Dios Padre. Y muchos erróneamente pues creen, como yo por ejemplo lo creía antes, que Jesús es el Dios verdadero mencionado en 1 Juan 5:20, porque en Apocalipsis 3:7 a Jesús se le llama el verdadero. Pero eso es un gran error. Mirad, Jesús es el verdadero, porque Él es el testigo fiel y verdadero, tal como podemos leer en Apocalipsis 3:14. Vamos a leer el texto. Y escribe el ángel de la iglesia en la Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Fijaos que en ninguna parte del Apocalipsis, ni de la Biblia tampoco, se dice que Jesús sea el Dios verdadero. Al contrario, cualquiera que lea el Apocalipsis comprobará que se menciona muchas veces a Dios y al Cordero, es decir, al Dios Padre y al Señor Jesús, indicando así que el Dios verdadero es solamente el Padre, ese Dios que está sentado en el trono, mientras que Jesús es el Cordero, el cual está de pie en medio del trono. Lo que ocurre es que el Cordero de Dios, es decir, Jesús, tiene el mismo título divino que su Padre Celestial. Por ejemplo, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 22, versos 12 y 13, que leemos lo siguiente. He aquí yo vengo rápida, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Fijaos que en este texto es Jesús quien está hablando, pues Él es quien vendrá rápido, como un relámpago que cruza el cielo, vendrá para pagar a cada uno según sus obras. Y Jesús dice que Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Este es un título divino, hermanos, que le corresponde al Dios Padre, como podemos leer en Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Pero que el Dios Padre comparte con su Hijo Jesús, indicando así que los dos dioses, el Padre y el Hijo, tienen la misma naturaleza divina. Repito, como dije ayer en la charla de ayer, un hijo siempre tiene la misma naturaleza que su padre que le engendró. Nosotros, como humanos, pues tenemos la misma naturaleza humana que nuestro padre, el padre que nos engendró. Jesús, que es el Hijo de Dios, fue engendrado por el poder de Dios, el Espíritu Santo, pues tiene la misma naturaleza divina que su Padre Celestial. Sin embargo, lo que ocurre, hermanos, es que el Hijo, lo que tiene el Hijo es porque el Padre se lo ha dado. Como leemos en Juan capítulo 5, verso 26. Es decir, solamente el Padre es el Dios supremo, Él es el Dios del Hijo, como leemos en pasajes como Hebreos 1, 8 y 9, o en Apocalipsis 3, 12, donde Jesús, glorificado, llama al Dios Padre por cuatro veces, mi Dios. Y estos dos dioses, estas dos entidades divinas, pues forman sencillamente una perfecta unidad familiar, una unidad compuesta, tal como dijo el propio Jesús, ahí en Juan capítulo 10, verso 30, yo y el Padre somos uno. Es decir, el Padre y el Hijo son una perfecta unidad familiar. Estos dos dioses tienen el mismo título divino de el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y esto está absolutamente claro en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, hermanos, esto significa que Jesús no es solamente un hombre. Él es un hombre, evidentemente, Él es el Hijo del Hombre, pero no es solamente un hombre, sino que también es Dios. Es decir, Él es un ser poderoso, Él es Dios fuerte, Dios poderoso, como leemos en Isaías 9:6, y este Dios fuerte o poderoso está subordinado al Dios supremo y todopoderoso, que es el Padre. El Padre es el origen de todas las cosas, es el único Dios verdadero, porque Él es el creador del universo y todas las cosas proceden de Él, Él es la fuente de la vida. Seguidamente, hermanos, vamos a hacer un sencillo análisis gramatical de este pasaje de 1 de Juan 5:20. Y para ello, pues he utilizado la famosa enciclopedia bíblica electrónica, la ESBUR. Esta enciclopedia bíblica electrónica, pues la podéis bajar gratuitamente desde internet. Muy interesante y es una herramienta muy buena para hacer estudios bíblicos. Tiene multitud de versiones de la Biblia, de comentarios bíblicos, etcétera, etcétera. Pues bien, en el interlineal griego-español se vierte este pasaje de 1 Juan 5:20 de la siguiente manera. Lo voy a leer como lo traduce, como lo vierte, la versión literal, la versión interlineal griega española. Dice así. Hemos sabido, pero, que el Hijo del Dios ha venido y ha dado a nosotros percepción mental para que estamos conociendo a Él verdadero. Y somos en el verdadero. En el Hijo de Él, Jesús Cristo, este es el verdadero Dios y vida eterna. Pues bien, en esta traducción interlineal aparece la palabra en, cuando dice, estamos, dice, y somos en el verdadero, en el Hijo, aquí la palabra en, que en griego es ev, corresponde a la número 1722 de la famosa concordancia de palabras griegas de Strong. Pues bien, en este número 1722 de la concordancia de Strong leemos lo siguiente. Es decir, en. Preposición, denotando posición fija, en lugar, tiempo, estado. Instrumentalidad, como medio o constructivamente. Es decir, hermanos, que esta palabra griega, en o ed, en griego, significa por medio de. Lo cual significa, hermanos, que la traducción correcta de esa frase de 1 Juan 5:20 es la siguiente: y estamos en el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Por medio de su Hijo Jesucristo. No dice que el verdadero sea Jesús, sino que el verdadero es el Dios Padre, y estamos unidos al verdadero, es decir, al Dios Padre, al Dios verdadero, por medio de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, ya lo veis, Jesús no es el Dios verdadero, de 1 Juan 5:20, sino que es el medio para estar unidos con el verdadero Dios, con el único Dios verdadero, que es el Padre. Dicho en otras palabras, hermanos, si estamos unidos a Jesús, al Hijo de Dios, entonces estamos unidos al único Dios verdadero, que es el Padre. Porque el Señor Jesús es sencillamente el medio para llegar al Dios Padre y estar unidos al Padre. Ya lo dijo Jesús, lo dijo el propio Jesús en Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Si vamos a Jesús, entonces vamos al Dios Padre, porque el Señor Jesús nos lleva al Dios Padre. Ya que unirnos al Señor Jesús es unirnos al único Dios verdadero, que es el Padre. Ya que el Señor Jesús nos lleva al Dios Padre. Él es el camino que nos lleva al Padre. Pero esto, hermanos, de ninguna manera significa que el Señor Jesús sea el Dios verdadero mencionado en este pasaje de 1 Juan 5:20, sino que Jesús es el mediador que nos lleva al único Dios verdadero, que es el Padre. Ya lo dijo el apóstol Pablo, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto lo podéis leer en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Fijaos que este pasaje de Pablo dijo que hay un Dios que es el Padre. Fijaos que el apóstol Pablo no dijo que hay un Dios que sea trino, tampoco dijo que hay un Dios que sea Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino dijo que hay un Dios que, como ya hemos visto, es el Padre, siendo Jesús el mediador entre este Dios Padre y nosotros, los seres humanos. Es decir, que Jesús nos lleva al Dios Padre. El apóstol Pablo no dijo por ninguna parte que Jesús fuera ese Dios Padre, sino que él es hombre. Pero luego el apóstol Pablo en otros pasajes sí que llamó al Señor Jesús Dios, le dio el título de Dios. Por ejemplo, en pasajes como Tito 2:13, Filipenses 1:6 o en Hebreos 1, versos 8 y 9. Este título de Dios, o de poderoso, que es lo mismo, aparece también, por ejemplo, en el famoso texto de Isaías 9:6, donde se habla proféticamente del Mesías. Dice que sería llamado consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. E incluso en el libro del Apocalipsis, pues a Jesús también se le llama el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin, como vimos en ese pasaje de Apocalipsis 22, versos 12 y 13. Pero esto, hermanos, no significa de ninguna manera que Jesús sea el único Dios verdadero. Sencillamente Jesús es el poderoso, es un ser poderoso, un Dios que nos lleva al único Dios verdadero, al único Dios todopoderoso, que es el Padre. Por lo tanto, hermanos, el único Dios verdadero y todopoderoso, repito, es el Padre. Siendo el Señor Jesús, pues, un ser poderoso, un Dios, además de hombre, Él es un ser poderoso, Él es el medio para guiarnos, para llevarnos a este Dios supremo, que es el Padre. Por medio de Jesús tenemos acceso al Dios Padre, al único Dios verdadero. Y seguidamente voy a dar unos cuantos ejemplos tomados del Nuevo Testamento para que veáis cómo la palabra griega ed, es decir, en, significa por medio de. Mirad, vamos por ejemplo a Colosenses capítulo 1, verso 16. Estas palabras de Pablo dicen así: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Fijaos que en este pasaje de Pablo aparece la palabra en, porque en él fueron creadas todas las cosas, y que en griego es él. Y ya vimos, hermanos, cómo en la concordancia de Strong, de palabras griegas de Strong, se dice que esta palabra él puede ser traducida también por medio de. Y la prueba más clara de que esto que estoy diciendo es cierto, y de que esta palabra él significa también por medio de, es que al final de este versículo de Pablo, Colosenses 1:16, donde se dice bien clarito que todo fue creado por medio del Hijo, por medio de Jesús, Esto lo dice al final del pasaje. Es decir, primero el apóstol Pablo dijo que en él fueron creadas todas las cosas, en Cristo, y después dijo que por medio de él fueron creadas todas las cosas. Es decir, son expresiones sinónimas, significan exactamente lo mismo. Y así ocurre también en 1 Juan 5:20. Cuando leemos que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, la palabra griega ahí es «er», cuando dice «en», la palabra griega es «er», este pasaje no está diciendo que Jesucristo sea el Dios verdadero, sino que por medio de Jesucristo, por medio de, estamos unidos, unidos con el Dios Padre. Estamos unidos con el único Dios verdadero que es el Padre. Lo mismo sucede en los siguientes pasajes del Nuevo Testamento que voy a leer. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Fijaos que aparece la palabra en, andad en Él, sobreificados en Él, que puede ser traducido perfectamente por medio de Él. Andad por medio de Él, arraigados y sobreificados por medio de Él. Por lo tanto, la palabra en, que es en español, puede ser traducida correctamente por medio de. Y ahora vamos al pasaje de 1 de Juan capítulo 2, verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Aquí igualmente la palabra en puede ser traducida perfectamente por medio de Él. Estamos por medio del Señor Jesús. Y ahora vamos a 1 Juan capítulo 2, verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Aquí igualmente cuando dice permaneced en Él, en Cristo, pues puede ser traducido perfectamente permaneced por medio de Él. Porque, repito, la palabra Él puede ser traducida por medio de. O vamos ahora a Colosenses capítulo 2, versos 10 y 11, que dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Como podéis ver, cuando dice: y vosotros estáis completos en Él, puede ser traducido correctamente por: estáis completos por medio de Él. Y ahora vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 14, que dice: porque si queremos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Aquí igualmente, pues, cuando dice a los que durmieron en Él, puede ser traducido perfectamente por los que durmieron por medio de Él, por medio de Jesús. En todos estos pasajes, pues, repito, hermanos, la palabra griega utilizada es «ed», la cual puede ser traducida por medio de, o también unidos con. Por lo tanto, cuando en 1 Juan 5:20 se dice que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, lo que está diciendo este pasaje sencillamente es que estamos en o con el Dios verdadero, que es el Padre, por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando estamos unidos con su Hijo Jesucristo, entonces estamos unidos con el único Dios verdadero, que es el Padre. Porque, repito, es Jesús quien nos lleva al Dios Padre, es quien nos une al Dios Padre. Sin embargo, hermanos, este pasaje de 1 Juan 5:20, yo creo realmente que es el peor o uno de los peores interpretados de toda la Biblia. Porque hay miles de teólogos, entre comillas, y maestros, entre comillas, trinitarios de la cristiandad iglesiera, que nos han hecho creer el gran error de que el único Dios verdadero, que el Dios verdadero mencionado aquí en 1 Juan 5:20 es el Señor Jesús. Sin embargo, como ya he demostrado en este estudio bíblico, esto no es cierto. El verdadero Dios y la vida eterna mencionado en 1 Juan 5:20 solamente se refiere al Dios Padre, el único Dios verdadero. Estamos unidos a este Dios Padre, al único Dios verdadero, por medio de su Hijo Jesús. Si estamos unidos a Jesús, si estamos unidos al Señor Jesús, entonces estaremos unidos al único Dios verdadero que es el Padre. Porque el Señor Jesús es el único camino que nos lleva al Dios Padre. Bien, hermanos, pues este es el estudio que hoy quería compartir con vosotros. Espero que haya sido de edificación y que se hayan esclarecido bastante, que se haya esclarecido pues las dudas que puedan existir sobre este pasaje de 1 de Juan 5:20 y que, como he dicho, es uno de los pasajes peor interpretados por la cristiandad apóstata. Bueno, pues ya podéis activar el micrófono si tenéis comentarios o preguntas o añadir algo más sobre este tema, sobre este pasaje de 1 de Juan 5:20 o sobre cualquier otro tema más que queréis hablar, cualquier otro asunto, pues ya podéis hablar, hermanos. Ese pasaje, repito, ha sido traducido de forma errónea en las diferentes versiones bíblicas. Han ocultado la expresión por medio de, para hacernos creer que ese Dios verdadero mencionado en 1 de Juan 5:20 es Jesús, cuando el Dios verdadero mencionado en 1 de Juan 5:20 es el Dios Padre. El único Dios verdadero, ya lo dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 3, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Así que Juan no iba a contradecirse, no iba a enseñar algo totalmente diferente ahí en 1 de Juan 5:20.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Ok, estoy de acuerdo con usted en toda su conferencia. Es una grande verdad. El ver a Cristo, podemos decir también tomarlo como Dios, porque es desde el principio. En otras palabras, Dios el Padre no es Dios sin Cristo, porque Él es el Verbo de Dios. Juan lo declara perfectamente cuando, al decirnos que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, aquí es una unidad perfecta, es una unidad que Dios no puede ser Dios sin el Verbo, y el Verbo no puede ser el Verbo sin Dios. Entonces, al recibir nosotros a Cristo, estamos recibiendo al Padre, porque es una misma sustancia. Cristo es la misma sustancia, y al decir sustancia es el contenido, es el mismo contenido de Dios. Por ejemplo, en Hebreos, usted lo sabe muy bien, se nos dice claro, capítulo 1, verso 1, 3, 4, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, sabemos que quien habló a los padres fue el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. Entonces, hermano, es una grande verdad. Sí, estoy de acuerdo con ustedes que realmente Jesús no es el Dios supremo, pero sí es la misma sustancia del Dios supremo. Ningún otro ángel tiene ese privilegio de tener la misma sustancia. Entonces estamos en el verdadero Dios por medio de Jesucristo, que es el verdadero Dios, porque es la misma sustancia del Padre. Hermano, esta es mi pequeña aportación. Dios le bendiga, y adelante, hermano. Estoy dispuesto a seguir unido con usted y con todos los hermanos que están en la sala. Dios les bendiga por darle tiempo a Dios para que nos perfeccionemos más en el conocimiento pleno de Dios y de Cristo.
Pues muchas gracias por tu aportación, querido hermano Ramón. Gracias por ese aporte. Efectivamente, lo que has dicho es correcto. El Señor Jesús es la imagen misma, es la imagen del Dios invisible, como dice la Escritura. Es la sustancia, como tú dices, es la imagen de su sustancia. Tiene la misma naturaleza divina que su Padre Celestial. Como yo he dicho tantas veces, un hijo siempre tiene la misma naturaleza que su padre. Nosotros, como seres humanos que somos, tenemos la misma naturaleza humana que nuestro padre, que nos engendró. Pues Jesús, que es el Hijo de Dios, fue engendrado por Dios, pues tiene la misma naturaleza divina que su Padre Celestial. Una naturaleza divina, hermanos, como dije ayer en la charla, en el estudio de ayer, una naturaleza divina que nosotros también, los cristianos, vamos a tener, porque Dios lo ha prometido, somos participantes, seremos participantes de su naturaleza divina. Como leemos ahí en la epístola, en la primera epístola de Pedro. Entonces esa es la promesa que Dios nos ha dado, que en el futuro tendremos la misma naturaleza divina que tienen el Padre y el Hijo. Por eso es que dice Primera de Juan capítulo 3, verso 2, dice: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando se manifieste, seremos semejantes a Dios, parecidos a Dios, semejantes a Dios, porque le veremos como Él es. Es decir, que le vamos a ver tal como es Dios, pues le veremos como Él es. Le veremos como Él es. Seremos semejantes a Dios, seremos parecidos a Dios compartiendo su naturaleza divina. Pero eso en el futuro, evidentemente, cuando seamos glorificados. Adelante, adelante, hermano.
Amén, hermano. Por esa misma razón también, de acuerdo a la naturaleza, dice usted que nosotros como hijos tenemos la misma naturaleza de nuestro Padre que nos engendró, pero ninguno de nosotros podemos decir que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y el que me está viendo a mí sin estar papá conmigo puede ver a mi papá, ¿verdad? Solamente, ¿por qué? Porque yo no tengo las mismas características de mi papá, sino que solamente Cristo tiene las mismas características, la misma sustancia del Padre. Entonces hay una grande diferencia entre el ser humano, ¿verdad? Con respecto a Cristo. Cristo es también a quien debemos nosotros de adorarle, de glorificarle, conforme está escrito en su palabra, porque es la única manera que el Padre es glorificado, cuando nosotros hablamos o enseñamos conforme a las palabras de Dios, las cuales están escritas en la Sagrada Escritura. Gracias, hermano, Dios le bendiga.
Muy bien, gracias, Ramón. Respecto a la adoración a Cristo que has mencionado, el próximo día, mañana no, porque mañana es descanso, mañana no va a haber charla bíblica, pero pasado mañana, hermanos, voy a dar un estudio bíblico sobre la adoración. Si el Señor Jesús es adorado en las Sagradas Escrituras o no es adorado. Entonces, el próximo día, dentro de 2 días, voy a dar un estudio sobre esto. Va a ser un estudio importante. La cristiandad iglesiera, la cristiandad en general, dicen que Cristo recibe el mismo tipo de adoración que se le tributa, que se le da al Dios Padre. Eso no es cierto. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Vosotros, pues, sabéis, o casi todos, sabéis lo que yo creo, lo que yo enseño sobre esto. Entonces, lo que enseña la Sagrada Escritura, el propio Jesús lo enseñó en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Dijo ahí bien clarito que solamente el Dios Padre ha de ser adorado en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Claro, vienen los trinitarios y dicen y citan ahí 3 o 4 versículos del Nuevo Testamento donde aparentemente se dice que Jesús fue adorado. Por ejemplo, cuando los magos de Oriente llegaron a Belén y vieron al niño, vieron a niño, dice que se postraron, dice la Reina Valera, dice que le adoraron y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Bien, eso el próximo día, pasado mañana, voy a demostrar que es una errónea traducción. En la Biblia Jesús jamás es adorado, jamás recibe la misma adoración que recibe el Padre. Esto en el libro del Apocalipsis, en el mes de diciembre hemos tenido un estudio sobre todo el libro del Apocalipsis. Ahí esto lo expliqué bien clarito, cómo el Apocalipsis enseña que solamente hay un Dios que es adorado, y es el Dios que está sentado en el trono, es decir, el Padre. Eso cualquiera lo puede ver si hace un estudio del Apocalipsis. Por eso os recomiendo a quien no haya bajado estas charlas que hemos tenido en diciembre sobre el libro del Apocalipsis que las baje, porque ahí demuestro claramente que el Apocalipsis hace una clara diferencia entre el Dios que es adorado, el Dios que está sentado en el trono, y el Cordero. El Cordero en el Apocalipsis, hermanos, nunca recibe adoración. Recibe gloria, recibe alabanza, recibe honra, pero la adoración es solamente para el Dios que está sentado en el trono. Esto lo voy a explicar más extensamente dentro de 2 días en la siguiente charla. Voy a compartir un estudio sobre el asunto de la adoración. ¿Quién es el Dios que es adorado según la Biblia? Esto lo vamos a ver, lo vamos a exponer, lo vamos a debatir, lo vamos a hablar dentro de 2 días, hermanos, aquí en la sala de charlas bíblicas.
Amén, hermano. Gracias. Dios le bendiga.
De nada, hermano Ramón.
Bendiciones a todos los hermanos que están ahí, a Tito. Bendiciones a toda la familia. Tito, ha hablado con mucha claridad, como mismo está claro toda la Biblia, tú mismo lo has dicho, todo está claro, clarito, clarito. Bendiciones, Tito, a toda tu familia, a todos los hermanos que están ahí.
Bendiciones, bendiciones, hermano Rafael y hermana Georgina. Saludos, bendiciones, queridos hermanos. Y gracias por estar en la sala, queridos hermanos. Bueno, no he saludado a los hermanos que han estado. Hermano Antonio, gracias por estar en la sala. La hermana Cari, el hermano Enrique, la hermana Georgina y Rafael, el hermano Gerardo. Gerardo Duarte también está en la sala. José Luis Alonso también está en la sala. Óscar Albores también está en la sala. Ramón Cavazos, Walter Ticas también está en la sala. El estudio que hemos tenido hoy, que he compartido con vosotros sobre Primera de Juan 5:20, prácticamente lo he tomado de mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. Lo digo por si alguno de vosotros quiere tener este estudio por escrito, pues ahí en mi libro PDF. El libro PDF, ahí está este estudio que hemos tenido hoy, se encuentra en el libro de las 21 tesis.
Gracias y paz, hermano Tito.
Gracias y paz, hermano Antonio. Saludos a ti, a tu casa, a toda tu familia. Y gracias por estar por aquí, hermanos.
Gracias a ti, hermano, por el tiempo que nos dedicas. Y gracias a cada hermano, y saludos y gracias y paz a cada hermano que está en la sala. Y solamente me estaba recordando que leyendo hace un tiempo atrás en tu página de internet, recuerdo que tú muy honestamente reconociste que durante un tiempo estuviste equivocado respecto a este pasaje. Ajá. Y eso yo lo he destacado mucho con mi familia, porque creo que es entre cristianos honestos debemos ser así, y tú eres para nosotros en ese sentido un buen ejemplo de que has sido muy honesto, aunque durante un tiempo otra cosa respecto a este pasaje. Sin embargo, Dios te ayudó y te fortaleció y te dio la sabiduría para comprender, la claridad para comprender lo que hoy estás expresando, y eso quiero destacarlo. Tal vez algún hermano que está en la sala leyó tu estudio algún tiempo atrás o no sabía eso, pero yo quiero destacar y honrar a Dios por tu honestidad, hermano, y eso es hoy en día es escaso conseguir personas honestas, y yo alabo a Dios por ti, hermano, por esa honestidad, porque se nota detrás de todo esto que no tienes ningún interés en ningún sentido, solamente lo que te mueve es buscar la verdad y es compartirla con nosotros.
Exacto.
Alabo a Dios por eso, hermano. Un abrazo para ti, hermano Tito.
Gracias, querido hermano Antonio. Yo ante todo soy un buscador de la verdad, yo amo la verdad. Por eso es que al principio la dedicatoria de mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, digo que está dedicado este libro. A ver, hermana Axiomara, si puedes escucharme, si eres tan amable, silencia el micrófono cuando no estés hablando, silencia el micrófono, porque si no todo ese ruido pues queda grabado.
Hermano Tito.
Sí, adelante Rafael.
Aquí no, que quería apoyar a Antonio sobre todo esas cosas que habló ahora ahí, que el Padre Todopoderoso te ha dado bastante sabiduría y mediante Jesús. Le doy muchas gracias a Dios por todas esas cosas.
Gracias, hermano Rafael. Y yo también doy gracias a Dios por vosotros, pues por seguir en el camino de la verdad, por seguir buscando las cosas verdaderas, las cosas santas que se encuentran ahí en la palabra de Dios. Y lo que iba a decir, efectivamente, lo que ha dicho el hermano Antonio es totalmente cierto. Yo durante
mucho tiempo, pues he creído, y estaba también publicado en el libro, en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, estaba publicado, yo creía en esa interpretación que da la cristiandad iglesiera de Primera de Juan 5:20. Y es la que yo creía que ese Dios verdadero pues era el Señor Jesús, porque realmente no había entendido bien ese pasaje. Entonces, pues escudriñando las escrituras y haciendo un estudio más profundo sobre este tema, reconocí. Entonces, cuando buscamos la verdad, hermanos, y amamos la verdad, pues si descubrimos que estábamos equivocados, que estábamos errados, pues como cristianos que somos, pues lo que tenemos que hacer es saber reconocer nuestros errores y rectificar. Y desgraciadamente, pues en la cristiandad iglesiera apóstata, pues yo generalmente no suelo ver esa actitud. No veo. Yo he tenido y tengo debates con muchos iglesieros, no solamente papistas, sino también evangélicos, y generalmente jamás reconocen sus errores, jamás. Por mucho que le demuestres con las sagradas escrituras que están equivocados, son incapaces de reconocer sus errores y rectificar, y eso es muy triste.
Sí, hermano. Hola, Tito.
Sí, hola, sí. Dime, querido hermano Gerardo, adelante.
Te estoy escuchando y realmente, bueno, lo que tú dices es verdad, a mí me pasó igual. Te escuchan y no opinan, pero no cambian su postura.
Efectivamente. Por mucho que les demuestren la verdad, pues prefieren seguir creyendo la mentira, ¿no? Tienen un espíritu de error, como dice la escritura, dijo ahí el apóstol Pablo, les es enviado un espíritu de error para que crean en la mentira. Aquellos que rechazan voluntariamente la verdad, se les envía un espíritu de error para que crean en la mentira. Y eso es lo que ocurre con la cristiandad iglesiera. Se les ha enviado durante muchos siglos un espíritu de error porque rechazaron voluntariamente la verdad. En el siglo IV, V, pues rechazaron la verdad de la naturaleza de Dios, ¿eh?, y empezaron a creer en la mentira del falso Dios trino. A partir del siglo III, siglo IV, pues es lo que le ocurrió, la gran apostasía que ocurrió en la iglesia, que ya fue predicha por profetizada por el apóstol Pablo. Dijo Pablo, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esa gran apostasía predicha por Pablo ya ocurrió, hermanos, ya ocurrió en el siglo IV, siglo V, cuando realmente nació lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Trinitaria. Cayeron en esa gran herejía del falso Dios trino. Entonces rechazaron el enoteísmo primitivo, que era el que creía y enseñaba a los primeros cristianos, y el Señor Jesús y la Biblia. La creencia en un Dios supremo, todopoderoso, el creador de todas las cosas, que es el Padre, en Jesús como el Hijo de Dios, subordinado al Padre, y luego los hijos de Dios, que en la Biblia también son llamados dioses, los hijos de Dios. Esto ayer lo hablábamos, lo comentaba también el hermano Antonio. Efectivamente, en la Biblia los hijos de Dios son llamados dioses. El propio Jesús, citando el Salmo este, Salmo 82, cuando habla de los jueces de Israel, dice, todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Los hijos del Altísimo, los hijos de Dios, son dioses. Y esto lo confirmó Jesús ahí en Juan capítulo 10, versos 36 y 37. Si lo leéis, ahí en ese pasaje Jesús citó ese Salmo, Salmo 82, pues reconociendo que los hijos de Dios son dioses. Y así son seres poderosos porque tienen el poder de Dios, tienen el Espíritu de Dios y por lo tanto son dioses. Así que la Biblia habla claramente de la existencia de muchos dioses, muchos señores en el cielo y la tierra, pero existiendo un Dios supremo, el mayor de todos, un Dios todopoderoso, que es el Padre de nuestro Señor Jesús. Esa es la verdadera teología bíblica, la que aparece ahí en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y que la cristiandad iglesiera, la cristiandad apóstata, pues ocultó o rechazó. El siglo III, siglo IV, en esa época es cuando muchos rechazaron esta teología, esta verdadera teología bíblica que enseñaban los primeros cristianos. Mismamente el llamado credo de los apóstoles o el credo de Nicea, pues enseña bien clarito que el único Dios todopoderoso es el Padre, hermanos. Si vosotros habéis leído, supongo que habréis seguramente escuchado muchas veces, habréis leído el famoso credo niceno, o llamado también el credo de los apóstoles, creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que un día vamos a hacer un estudio sobre el credo de los apóstoles. ¿Qué es lo que comienza diciendo el credo? que lo recita, que lo repite la Iglesia Católica siempre en sus misas. ¿Qué es lo que dice? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Es decir, que la propia Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, está reconociendo en el credo que solamente hay un Dios Todopoderoso, que es el Padre, el Creador del cielo y de la tierra, solamente el Padre. Lo dice bien clarito al principio del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, etcétera, etcétera. Ahí el credo, si os fijáis bien, no dice por ninguna parte que Dios sea trino. En ninguna parte lo dice el credo. O sea que, aún sin darse cuenta, la Iglesia Católica Romana está reconociendo que los primeros cristianos, los primeros siglos, no enseñaban la falsa doctrina del trinitarismo. Nunca creyeron en ese falso Dios trino, jamás. Y eso está reflejado en el credo este de Nicea.
He estado pensando en lo del Espíritu Santo, ¿no? Recuerdo muy bien cuando el apóstol Pedro, en su discurso, creo que es que dice de que el profeta Joel dice ahí de que, y después de estos días derramaré de mi espíritu. Pues ahí el profeta Joel no está diciendo que el Padre dijo que iba a enviar a la tercera persona, sino de su espíritu.
Claro.
¿Verdad?
Efectivamente. Dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, etcétera, etcétera. Efectivamente. Otro día haremos un estudio. Entonces, sobre el asunto este del Espíritu Santo. Sí, adelante.
Otro
adelante.
Estudio que me gustaría que hicieras, hermano, es de este pasaje donde el Señor Jesucristo dice, y bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, si de veras es cierto o si es falso ese pasaje, ¿verdad?
Sí, muy, muy buen tema, efectivamente. Vamos a hacer un estudio sobre Mateo 28:18. Voy a demostrar que ese es un pasaje apócrifo, jamás pronunciado por Jesús, esa fórmula trinitaria. No existía en la versión hebrea del Evangelio de Mateo. No sabréis que el Evangelio de Mateo es el único libro del Nuevo Testamento que originalmente fue escrito en hebreo. El Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo. Y en el siglo III todavía existía un ejemplar del Evangelio de Mateo, y el gran historiador de la Iglesia, Eusebio de Cesarea, conocía ese ejemplar hebreo del Evangelio de Mateo. Y Eusebio de Cesarea, era obispo y además era historiador de la Iglesia, pues citó ese pasaje de Mateo 28 y no mencionó por ninguna parte esa fórmula trinitaria que encontramos nosotros en nuestras Biblias. En las versiones actuales de la Biblia no existía esa fórmula trinitaria. Pero bueno, esto ya lo explicaremos, lo veremos más ampliamente otro día cuando hablemos de esa falsificación de Mateo 28:18 o 19.
¿Hermano Tito?
Sí, hermano Antonio, adelante.
Bueno, solamente para agregar a lo que acabas de decir, que los hermanos apóstoles, en todo el Nuevo Testamento, a partir del libro de los Hechos, cuando notamos que ellos están bautizando a los otros hermanos, jamás usaron esa fórmula trinitaria que supuestamente está en Mateo 28:19, jamás. Y entonces tendríamos que preguntarnos si ellos estuvieron al momento cuando Jesús dijo esas palabras, ellos debieron haber obedecido la letra, esas palabras de en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mas vemos que no es así. Vemos que ellos bautizaron en el nombre de Jesucristo, y todos ellos lo hicieron en el nombre de Jesucristo.
Efectivamente.
Ya podríamos ya ir avanzando y diciendo que el verdadero Jesús y realizado por nuestros hermanos los apóstoles fue en el nombre de Jesucristo.
Así es, hermano. Y el que no se lo crea, pues yo le invito a que le pido como tarea que se tome la paciencia de leerse el libro de los Hechos de los Apóstoles, los 28 capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, y que mire y que mire cómo el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, esos dos apóstoles, bautizaban. ¿Cómo bautizaban ellos? Y veréis que ellos bautizaban siempre en el nombre de Jesús. Bautizaban en agua, evidentemente, por agua, por inmersión, pero solamente en el nombre de Jesucristo. Nunca bautizaban utilizando una fórmula trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente en el nombre de Jesús. Entonces la pregunta es la siguiente: si Jesús realmente hubiera dicho esas palabras, esa fórmula trinitaria, ¿por qué el apóstol Pedro y el resto de los apóstoles no obedecieron a Jesús? ¿Qué pasa? ¿Que es que le desobedecieron? No, sencillamente la explicación es muy simple, porque Jesús jamás dijo esas palabras, Jesús jamás pronunció esa fórmula trinitaria.
Hermano Tito.
Sí, adelante Gerardo, adelante hermano.
¿Cómo estás?
Bien, oye, gracias a Dios, aquí en el trabajo.
Me hace acuerdo este asunto del Espíritu a un pasaje bíblico que capaz tú debes recordar, donde habla que dice que todos los pecados, digamos, nosotros podemos pedir perdón, pero menos aquel que es hecho al Espíritu Santo. No recuerdo el pasaje, pero
sí, esa es la blasfemia.
¿Qué opinas tú?
La blasfemia contra el Espíritu Santo. Pues mira, hermano, ahora que dices eso, ese pasaje que tú dices es también, además de la parábola del rico y Lázaro y de Primera de Juan capítulo 5 verso 20, es uno de los pasajes peor interpretados de toda la Biblia. Cuando ese pasaje Jesús habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo, todo pecado será perdonado menos la blasfemia, el que blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Pues si lo leemos, si leemos bien el pasaje entero.
La hermana Xiomara, hermano Tito, dijo, escribió hace poco en el chat, dijo que no tenía micrófono incorporado. Tal vez es otro problema que puede estar habiendo.
No, yo es que estoy mirando y es en Xiomara donde se está oyendo, se está escuchando cuando se está escuchando el ruido ahí en Xiomara. Bueno, ya se ha caído. Bueno, pues lo que iba diciendo, hermanos, que ya veremos el asunto este del... Ah, sí, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a ver. Cuando Jesús dijo esas palabras, sencillamente, los pentecostales lo que hacen es han pervertido esas palabras de Jesús y pretenden hacernos creer, los pentecostales, que las sectas pentecostales, que la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en negar que el Espíritu Santo es una persona divina. Es decir, aquellos que cuando nosotros, los cristianos bíblicos, negamos rotundamente que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina, generalmente estos iglesieros pentecostales nos acusan de estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Bien, pues eso es un total disparate, eso es una imbecilidad. ¿Y por qué? Porque cuando Jesús habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo se estaba refiriendo, si leemos el contexto, Jesús expulsaba a los demonios por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios, y entonces los fariseos le decían que expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces, sencillamente, la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en decir que Jesús expulsaba los demonios, que el poder de Jesús provenía de Satanás, de Belcebú, el príncipe de los demonios. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Decir, sencillamente, que Jesús era un enviado de Satanás, que su poder procedía de Satanás, que él expulsaba a los demonios por el poder de Satanás. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero negar que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina, eso no tiene que ver absolutamente nada con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Además, si queréis vamos a leer el pasaje para que quede claro, para que veáis que es cierto lo que estoy diciendo. Se encuentra en Mateo capítulo 12, a partir del verso 32. Vamos a leer el contexto. Vamos a leer a partir del verso 23. Vamos a ver en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, a partir del verso 23, que dice lo siguiente: y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Le estaban acusando de que Jesús tenía el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios, fijaos, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Dios, sencillamente, Espíritu de Dios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y ahora dice Jesús, fijaos, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Los fariseos, esta gentuza, pues estaban diciendo que este Espíritu Santo que tenía Jesús era el espíritu de Satanás, el espíritu de Belcebú, era el propio Belcebú, era el propio Belcebú, estaban diciendo estos fariseos, y por eso acusaban a Jesús de expulsar a los demonios por el poder de Belcebú. Y en eso consistía sencillamente la blasfemia, en esto consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo que pasa es que los iglesieros pentecostales pues han pervertido este texto, esta enseñanza, y pretenden hacernos creer el cuento chino de que la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en decir que el Espíritu Santo no es una tercera persona divina. Eso es un total disparate, eso es una idiotez, eso no tiene que ver absolutamente nada con la blasfemia contra la blasfemia con la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Bueno, yo quisiera hacer una pregunta. Lo que pasa es que como recién entro y mi pregunta es, entonces, ¿qué viene a ser el Espíritu Santo para nosotros, como los cristianos que somos, ¿no? ¿Qué viene a ser el Espíritu Santo? Si no es una tercera persona, ¿qué vendría a ser entonces?
Pues, John, el Espíritu Santo, según... Ya haremos un estudio, ya compartiré con vosotros un estudio sobre el tema del Espíritu Santo. Según la Biblia, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y de Cristo, es decir, el poder de Dios, el poder del Altísimo, el poder de Dios y de Cristo, el cual es personificado en la Biblia. Ese poder de Dios es personificado. Pero no es literalmente un tercer Dios, no es una tercera persona divina. Eso es un disparate inventado por la cristiandad trinitaria, por la cristiandad iglesiera y apóstata. Entonces nos han hecho creer que el Espíritu Santo es un tercer Dios, un tercer Dios, una tercera persona divina. Eso es lo que enseña el papismo, la gran ramera, y sus hijas rameras, las iglesias evangélicas. Ellos enseñan que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Y una tercera persona divina, hermanos, es un tercer Dios. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica Romana y las iglesias evangélicas. Enseñan que el Espíritu Santo es un tercer Dios. Eso es absolutamente mentira, eso es falso. El Espíritu Santo no es un tercer Dios. Pero bueno, ya cuando hagamos un estudio más extenso sobre el tema del Espíritu Santo, pues ya explicaré esto de forma más extensa.
Tito, yo estoy de acuerdo completamente contigo. Pienso que este asunto del Espíritu Santo, al hacerlo tercera persona, se ha podido crear incluso para mí fábulas. Hace poco estuve leyendo, digamos, en un foro católico, el tema que dicen que el Espíritu Santo viene siendo como la esposa de María. Y esto me llamó la atención porque me sonreí un poco con eso, pero yo creo que al tener esta idea de un tercer Dios, da como para crear cualquier tipo de fábula. ¿Qué opinas tú?
Pues claro que es una fábula, hermano, decir que es un tercer Dios o una tercera persona divina, pero es que ocurre algo muy curioso, vamos a ver. Es que fijaos bien, fijaos lo que es la contradicción de la gran ramera, de la cristiandad iglesiera. Ellos, la cristiandad católica papista y los evangélicos, dicen que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Pero dicen que no es un tercer Dios. Es decir, repito, dicen que es una tercera persona divina, pero dicen que no es un tercer Dios. Pero ¿cómo no va a ser un tercer Dios? Una persona divina es un Dios. Dos personas divinas son dos dioses. Y tres personas divinas solamente pueden ser tres dioses. Por lo tanto, la Iglesia Católica Romana y sus hijas enseñan bien clarito que el Espíritu Santo es un tercer Dios. Cuando ellos dicen que no, que ellos no creen que sea un tercer Dios, pues sencillamente están mintiendo, porque repito, si dicen que es una tercera persona divina, es porque están diciendo que es un tercer Dios. Porque una persona divina es un Dios. Repito, una persona divina es un dios. Hermano Walter, si eres tan amable, silencia el micrófono cuando no estés hablando, porque es que si no se escucha todo el sonido de fondo. Eso, silencialo, gracias. Y luego cuando vayas a hablar, si vas a hablar, pues lo activas. Entonces, la gran ramera y sus hijas rameras enseñan que no, dicen que no es un tercer dios. Y si están diciendo que es una tercera persona divina, ¿cómo no van a decir que es un tercer dios? Pues claro que dicen, claro que enseñan que es un tercer dios. Y eso es un disparate total, porque la Biblia nunca dice que sea un tercer dios el Espíritu Santo. Ni tampoco ninguna tercera persona divina, que es lo mismo. Es el poder de Dios, el poder del Altísimo, como dice Lucas capítulo 1, verso 32 y 33. Mira, vamos a leerlo. Mira, si tenéis una Biblia, vamos a abrir en Lucas. Lucas capítulo 1. Vamos a ver qué es el Espíritu Santo. Versos 32 y 33. Vamos a leer a partir del verso 30 hasta el 34. Entonces el ángel le dijo: María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y fijad lo que dice ahora el ángel. Verso 35. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fijaos bien que primero lo llama Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y seguidamente a este Espíritu Santo le llama el poder del Altísimo. ¿Qué significa esto? Pues que para este ángel el Espíritu Santo era el poder del Altísimo. El poder, la energía, el poder es una energía, es la energía del Altísimo, y por medio de este poder el Dios Padre engendró a su Hijo en el vientre de María. Por medio de su poder, Dios el Padre engendró a su Hijo. El poder del Altísimo, eso es el Espíritu Santo. Fijaos bien, ¿eh? Primero le llama el Espíritu Santo y seguidamente le llama el poder del Altísimo. Por lo tanto, ahí lo tenéis, el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. No es una tercera persona divina.
Marotito, y Lucas también ahí en Lucas 24:49.
También, efectivamente.
Ese es tremendo, ese es el que más uso yo, porque ahí y después bueno, hago la, porque esa es una profecía de nuestro Señor Jesucristo que se cumple en Hechos capítulo 2.
Exactamente.
Entonces ahí yo le digo a la gente, bueno, Lucas 24:49 relata que van a ser investidos de poder de lo alto, y lo que ocurrió en Hechos capítulo 2 es que fueron investidos de poder de lo alto, el Espíritu Santo. Así que Espíritu Santo igual a poder de lo alto.
Poder de lo alto. Además, fíjate, hermano Antonio, Jesús aquí en Lucas 24:49 dijo: hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, o poder de lo alto, como dicen otras traducciones. Y en ese pasaje de Lucas que he leído yo, el ángel llama al Espíritu Santo el poder del Altísimo. Es decir, el poder del Altísimo y el poder de lo alto se está refiriendo a lo mismo, al Espíritu Santo. Y efectivamente, como tú muy bien has dicho, Antonio, esto es una profecía de Jesús, Lucas 24:49, quedaos en Jerusalén. Dice: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esto ocurrió pues varias semanas después, cuando el poder de Dios, el Espíritu Santo, descendió ahí en Pentecostés sobre los apóstoles, y ya sabéis la historia, y lo dice Hechos capítulo 2, comenzaron a hablar en otros idiomas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, repito, el poder del Altísimo, el poder de lo alto, es el Espíritu Santo. Y el poder es una energía, ¿eh? Repito, el poder es una energía, no es literalmente una persona. El poder es una energía, es la energía de Dios, es el poder de Dios. Eso es el Espíritu Santo, el cual evidentemente en la Biblia es personificado, y de la misma manera que la Biblia personifica la sabiduría, personifica, por ejemplo, pues la sangre y muchas cosas más, eso se llama la personificación. Y el poder de Dios también es personificado en la Biblia. Por eso es que la Biblia dice que el poder de Dios, el Espíritu de Dios, se puede entristecer. El poder de Dios habla, el Espíritu de Dios habla. Igual que la sangre de Abel habla, la sangre de Abel clama a Dios desde la tierra, pues también el poder de Dios clama, el poder de Dios habla, el poder de Dios guía. Es personificado en la Biblia el poder de Dios, el Espíritu de Dios. Pero eso no significa que literalmente sea una tercera persona divina. Porque entonces también tendríamos que aceptar que la sangre, por ejemplo, la sangre es literalmente una persona. Porque la Biblia dice que la sangre habla, pero la sangre no es literalmente una persona. O por ejemplo, la sabiduría clama por las calles. La sabiduría no es literalmente una persona con piernas que va clamando por las calles. Es simplemente la personificación. Es un estilo literario que aparece muchas veces en la Biblia, se llama la personificación.
Hermano Tito, en nuestro cuerpo está el Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿por qué hay ocasiones que las iglesias dicen que se manifiesta el Espíritu Santo?
Las iglesias, te referirás a las iglesias pentecostales. El Espíritu Santo se manifiesta especialmente a través de del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, etcétera, etcétera. Esos son los frutos del Espíritu. Así es como se manifiesta el Espíritu Santo, por medio de los frutos que son del Espíritu de Dios, del poder de Dios, y que se manifiestan a través de nosotros. Eso es sencillamente el fruto del Espíritu. Y es lo importante, manifestar los frutos del Espíritu y no lo que enseñan las sectas pentecostales. Las sectas pentecostales pues enfatizan en que si tú no has recibido la manifestación de las lenguas, lo que ellos llaman el don de lenguas, que no es el verdadero don de lenguas, es solamente una imitación diabólica, satánica del verdadero don de lenguas, pues dicen que si tú no manifiestas ese llamado don de lenguas que manifiestan los pentecostales, pues tú no has recibido el Espíritu Santo. Eso es un total disparate, eso es una payasada. Eso es un absoluto engaño del diablo. Y así es como el diablo pues engaña al mundo entero, como dice Apocalipsis 12:9, especialmente por medio de las religiones falsas. El diablo, Satanás, está engañando al mundo entero, y lo está engañando especialmente por medio de las religiones falsas. Y entre esas religiones falsas están especialmente las sectas pentecostales, por desgracia.
Y con respecto a si una persona, por ejemplo, yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí, ¿puede poseer algún demonio el cuerpo de uno de esa forma o no?
No. Si el Espíritu de Dios, el poder de Dios habita en ti, es absolutamente imposible que un demonio pueda entrar dentro de nosotros, pueda poseernos. De eso nada. Satanás anda como león rugiente alrededor de nosotros, de los cristianos, mirando a quién puede devorar. Pero anda como león rugiente alrededor de nosotros, no dentro de nosotros. Ni Satanás, ni sus ángeles, ni sus demonios pueden entrar en un verdadero cristiano. Es absolutamente imposible que un verdadero discípulo de Jesús, en el cual mora el Espíritu de Dios, pues es imposible que more un demonio, que more un espíritu inmundo. Es absolutamente imposible.
Hermano Tito.
Sí, hermana Cari, adelante.
Entonces ahí estaríamos viendo que el exorcismo no existe.
Pues con el tema del exorcismo es un tema interesante. Lo que practican las iglesias de la cristiandad apóstata, practican la iglesia católica romana, por ejemplo, practica de vez en cuando exorcismos. Las sectas pentecostales, yo cuando fui pentecostal, pues vi en muchas reuniones que se hacían parodias, que se hacían este tipo de payasadas, de supuestos endemoniados, y se hacían supuestos exorcismos. Yo no creo en ese tipo de exorcismos que hace la cristiandad. El propio Jesús dijo que hay un texto muy interesante, que es en Mateo capítulo 7, donde que cuando venga el Señor en gloria, muchos van a discutir con él, muchos falsos ministros de Dios, y le van a decir: Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Practicaron exorcismos. ¿Y cuál será la respuesta del Señor Jesús? Pues la vamos a leer, vámonos al pasaje de Mateo capítulo 7, y veréis lo que el Señor Jesús le va a responder a estos falsos ministros de Dios que practicaron ese tipo de exorcismos. Vamos a Mateo capítulo 7, verso 21, 22 y 23. Dijo Jesús: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahora fijaos lo que dijo Jesús: Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Es decir, que va a haber gente que expulsaron supuestamente demonios, y cuando venga Jesús y se enfrenten delante del tribunal de Cristo, pues van a discutir con el propio Jesús y van a decir: Señor, si nosotros echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros, ¿eh? eran gente pentecostaloides. Y la respuesta de Jesús será la siguiente: Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué significa esto de que nunca los conoció? Pues que Jesús sencillamente nunca los consideró discípulos suyos, nunca los consideró como siervos suyos. Y los va a apartar de su lado y les va a llamar hacedores de maldad. Así que el hecho de expulsar demonios, una persona, un iglesiero que expulse supuestamente demonios, eso no es prueba alguna de que sea un verdadero cristiano, de que sea un verdadero discípulo de Cristo. ¿Cómo se demuestra uno que es un verdadero discípulo de Cristo? Pues sencillamente por la doctrina y por el fruto del Espíritu, por el fruto del Espíritu Santo. Quien tiene la verdadera doctrina y encima muestra los frutos del Espíritu Santo, entonces ese es un verdadero cristiano, es un verdadero discípulo de Cristo.
Hermano Tito, eso del exorcismo es lo mismo que se llama en la iglesia liberación, que siempre están haciendo grupos de liberaciones a los cristianos.
Claro, sí, el tipo de liberaciones que también lo hace la iglesia católica, sí. Romana, la Gran Ramera, exactamente igual. Sí, adelante, José Luis.
Sí, adelante. Es que se me había desconectado y hasta ahorita, gracias por conectarme.
Ah, vale, gracias José Luis por estar aquí en la sala.
Hermano Tito, otra pregunta. Entonces, es diferente cuando los cristianos en la iglesia se ponen a revolcarse ahí en el piso, que supuestamente están haciendo, está el Espíritu Santo en ellos, y es el demonio el que está. ¿Cómo va a estar el demonio si el Espíritu Santo está dentro de la persona esa?
No, eso ni tienen el Espíritu Santo, ni tampoco seguramente tienen el Espíritu de Satanás, tampoco tienen espíritu diabólico. Sencillamente yo los considero enfermos mentales, gente que está mal de la azotea, que no calcula bien, y se tiran por el suelo y hacen ese tipo de payasadas, pero no porque estén endemoniados, sino simplemente porque les han hecho creer esos pastorcillos de pacotilla que están endemoniados. Les hacen creer que tienen demonios, esa pobre gente se lo cree, y entonces dejan que esos mamarrachos les pongan las manos encima para expulsarles el supuesto demonio. Pero no están endemoniados, sencillamente son personas que tienen un nulo conocimiento bíblico, no saben nada de la Biblia, son personas que se dejan influenciar totalmente por esos falsos pastores, por esos falsos evangelistas, y entonces se les va la bola, se les va la cabeza y participan en esos espectáculos, en esos shows que montan esos falsos evangelistas pentecostales. Y sé yo bastante de esto porque yo fui durante bastantes años, fui pentecostal y sé de lo que estoy hablando.
Hermano Tito, disculpe que te interrumpa, ella también se refería más a lo que es esa gente. Yo lo he visto también, que caen al piso y que dice que tiene el Espíritu Santo, apartando lo que es que dice que tiene demonio, apartando, quitando eso. Que dice que tiene el Espíritu Santo y cosas así. Eso tampoco es cierto. Yo no creo tampoco con eso.
No, ellos ni tienen el Espíritu Santo, ni tienen el espíritu de los demonios, ni tienen demoniados. Sencillamente, repito, yo los considero enfermos mentales. Están mal de la cabeza. Los pentecostales están mal de la cabeza, así de simple. Yo he presenciado espectáculos pentecostales absolutamente grotescos, absolutamente demenciales, de gente que está enferma de la cabeza. Empezando por los pastorcillos que lideran y que montan esos shows, esos espectáculos absolutamente repugnantes, nauseabundos, porque son nauseabundos, y eso desde luego no tiene que ver absolutamente nada con el Espíritu Santo, para nada. Eso es pura carnalidad nada más.
Hermano Tito.
Sí, adelante, querido hermano Antonio.
Bueno, nosotros tenemos con mi familia tenemos experiencias en ese mundo pentecostaloide, como tú le llamas, porque nosotros participamos muchos años ahí, y a pesar que pertenecíamos a una iglesia pentecostal, pero relativamente moderada, con la mayor parte de nuestra vida la pasamos en una iglesia pentecostal que no habían esos espectáculos tan grotescos. Sin embargo, estuvimos viviendo en otros países y participamos en otras iglesias pentecostales donde ocurre eso que tú mencionas, las caídas hacia atrás, aún los vómitos y revolcarse en el piso y tener, y yo era uno de los que me ponían ahí a sujetar a la gente cuando se caía, y hermano, pero era horrible. Y al pasar el tiempo nosotros analizábamos los frutos de esas personas que supuestamente eran tocadas por el Espíritu Santo, hermano, y no había ningún fruto bueno, no habían los frutos bíblicos, era todo un show demencial, realmente, como tú lo dices. Yo creo que tal como tú dices, yo creo que no estaban ni endemoniados ni menos con el Espíritu de Dios. Yo creo que era un asunto psicosomático, porque
exactamente,
los pastores comienzan a meter la idea en la mente de la gente, y claro, los demás se sugestionan con el claro, asunto de que tienen que tener claro, el Espíritu Santo, y los pastores dicen que la única forma de, o es hablar en lengua o es caerse. Entonces la gente se sugestiona y la mente, tú sabes, es muy poderosa y logra hacer muchas cosas extrañas. Entonces, yo soy testigo realmente de que la mayoría de los casos, al menos de los que nosotros con mi familia vivimos y vimos, fuimos testigos, son cuestiones de la mente. No es ni del Espíritu de Dios, ni tampoco de demonios, nada. Es una cuestión psicosomática.
Efectivamente, hermano, es cuestión psicosomática, cuestión carnal, es decir, es una cuestión absolutamente producto de la carne. Todos esos espectáculos grotescos que montan en esos shows pentecostales son productos de la carne, es algo psicosomático, psicológico, se utiliza mucho la psicología de masas, la psiquis de masas, solo practican pues falsos evangelistas de fama mundial como Benny Hinn, especialmente, Gigi Ávila, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero, con el poder de Dios, con el Espíritu de Dios, sino que es algo psicosomático, algo carnal completamente, lo que montan en esos espectáculos pentecostaloides, esas tiradas por el suelo, esos gritos, esas cosas tan demenciales que hacen en ese tipo de sectas, no tiene que ver nada con el Espíritu de Dios. Los apóstoles como Pedro, como Pablo, jamás practicaron ese tipo de shows, esos espectáculos absolutamente grotescos, nunca hacían eso. Yo he visto pastores pentecostales, hay alguno en España que se llama Lisardo Cano Montes, que es un pastor aquí de España, evangelista, una radio televisión Amistad, pues que en sus shows pues muchas veces coge su chaqueta y la tira a los feligreses y los feligreses se tiran al suelo, ese tipo de espectáculos. Entonces o les sopla a la gente, les sopla, y como si creyera que él está, como hacía Jesús, que dice la Biblia que le sopló y entonces les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pues este pastor y otros pastores también, pues se creen que son como Cristo y se dedican a soplar a la gente para que la gente se tire al suelo, y luego les dicen que ha sido el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que les ha tirado al suelo, gracias al soplido del pastorcito. Es algo realmente nauseabundo, es algo demencial, ridículo, que no tiene que ver nada ni con la doctrina cristiana ni con el Espíritu de Dios, no tiene que ver nada.
Hermano Tito, sí, esas personas que van a la iglesia no están endemoniados, como tú estabas.
Claro, claro.
Pero, y esas otras personas que van y se consultan con brujería, con lo que es la brujería, esa gente que yo los he visto, vaya, yo me crié en eso, y entonces caían al piso y le daban como ataques, etcétera, etcétera.
Yo no niego que no puedan existir endemoniados, yo no lo niego. Que puede haber endemoniados, pues sí, pero vuelvo a repetir, que quede esto claro, hermanos, lo he dicho antes, el hecho de que una persona, un pastorcillo, un evangelista, diga echar fuera demonios, aparentemente parezca que expulsa demonios en el nombre de Jesús, eso no significa que sea un verdadero cristiano y un verdadero discípulo de Jesús. Recordar lo que dijo Jesús en ese pasaje que he leído, Mateo capítulo 7. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, fijaos que le llamarán Señor, 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 Señor. No echamos, hicimos muchos milagros, echamos demonios en tu nombre, profetizamos. Y el Señor los va a apartar de su lado y les va a decir que nunca los conoció. Por lo tanto, repito, cuando veis por ahí a estos pastorcillos, a esta gente que dicen echar fuera demonios, eso no es prueba de ninguna manera de que sean discípulos de Cristo. Para nada. ¿Cómo se demuestra que uno es un discípulo de Cristo? Ya lo he dicho antes, por los frutos del Espíritu y por la doctrina. Ahí es como se ve que uno es un discípulo de Cristo, que cree, que realmente sigue la doctrina de Jesús y que muestra, pues, en su vida los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Pues el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Eso lo dijo bien clarito el apóstol Pablo.
Hermano Tito.
Adelante, hermano Gerardo.
Mira, estaba viendo con respecto a esto que estamos hablando de los espíritus. En Mateo 12:43 habla de, dice, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, dice, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Y estando, bueno, dice básicamente que vienen 7, y bueno, ¿cómo se entiende esto?
Pues ahí lo explicó Jesús, hermano, ahí lo dice el texto bien clarito. Cuando sale el Espíritu, o sea, está hablando que sí, que puede haber personas que puedan poseer demonios, claro que sí. Yo no estoy negando que puedan existir personas endemoniadas, que espíritus inmundos habiten en esas personas. Lo que yo estoy negando es que, lo que yo estoy diciendo es que lo que montan los shows pentecostales, estos evangelistas pentecostales, es un fraude, es sencillamente mentira. No tiene que ver nada. No tiene que ver nada con lo que practicaban los apóstoles ni con los verdaderos endemoniados. Yo, como he dicho antes, considero enfermos mentales toda esta gente que se tiran por los suelos, que se revuelcan en esos cultos pentecostales como si fueran poseídos. Realmente no están poseídos por demonios, sencillamente creo que están mal de la cabeza, creo que son enfermos mentales.
Respecto a ese versículo, hermano, que estaba leyendo, a mí lo que me habían enseñado fue que uno, siendo cristiano, cuando se aparta de los caminos de Dios y vuelve al mundo, es cuando vienen entonces esos 7 espíritus más malos al cuerpo de la persona.
Sí, eso, ahí, sí, sí, es ciertamente, cuando una persona se aparta de la verdad, pues se hace peor de lo que era antes, de lo que era al principio. Eso ocurre muchas veces. Los apóstatas, cuando apostatan de la fe, cuando apostatan de la fe, se suelen ser peores, se hacen peores que eran antes de que aparentaran creer en el Evangelio. Y digo que aparentaran, porque un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, es imposible, imposible que apostate, porque Dios le guarda. Estoy hablando de un verdadero hijo de Dios, pero aquellos que no son verdaderos hijos de Dios, pues son apostatan, realmente apostatan siempre, los que no son verdaderos cristianos. Se hacen pasar por cristianos, pero no son verdaderos cristianos. Ya he conocido a varios apóstatas de la fe que han rechazado el verdadero evangelio, que han rechazado la verdad y han vuelto, por ejemplo, al judaísmo anticristiano. Esos son una clase de apóstatas. Se han apartado de Cristo, se han apartado del evangelio, de la doctrina de Cristo y de sus apóstoles, y han regresado, han vuelto a un judaísmo, al judaísmo anticristiano. Judaísmo anticristiano que no cree en Jesús como el Hijo Divino de Dios, como el Verbo Divino, sino que rechazan realmente a Jesús como el Hijo de Dios.
Hermano Tito, si una persona cristiana comete el pecado de fornicación, sale de la iglesia y tiene fornicación con una persona de la calle, que esa persona es brujera, está metida en la brujería, ¿los espíritus de esa persona le pueden entrar a ella?
Al cristiano que se ha acostado con la bruja, ¿te estás refiriendo?
Sí.
Pues posiblemente. Realmente, si practica constantemente la fornicación, el que practica el pecado constantemente, el que se une a una ramera, se hace un cuerpo con ella, pues realmente yo dudo que sea un verdadero cristiano. Aquella persona que está viviendo, practicando constantemente el pecado, pues no creo que sea, no es un verdadero cristiano. Y si no es un verdadero cristiano, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Y si no tiene el Espíritu de Dios dentro de él, entonces cualquier espíritu inmundo puede, por supuesto, puede entrar dentro de él. Cuando uno no tiene el Espíritu de Dios, entonces sí que pueden poseer, sí que pueden entrar espíritus inmundos en esa persona. Si una persona tiene el Espíritu de Dios, es imposible que un espíritu inmundo entre en esa persona.
Anotito.
Sí, hermano Antonio, adelante.
Quería comentar acerca de lo que tú acabas de decir de la apostasía, que tú has conocido varios apóstatas que han renunciado a la fe y se han vuelto al judaísmo. También yo veo, yo he conocido algunos que me parece que comenzaron bien en camino del Señor, comenzaron con honestidad, sin embargo, luego comenzaron a ver que el hecho de ser pastor y tener dominio sobre un buen grupo de personas es sinónimo de poder obtener buenas ganancias económicas, y se empezaron a desviar. Y recuerdo a varios de ellos haberlos conocido en mi país, que comenzaron en ese sentido, digamos, ellos siguen supuestamente hablando de Dios, siguen usando la Biblia, siguen ejerciendo el cargo de pastores y siguen aparentando ser unos pastores comunes y corrientes. Sin embargo, yo creo que yo los considero apóstatas, porque se desviaron de la verdad central, de la verdad, de la humildad, se desviaron de la honestidad, y están haciendo cosas que la Biblia lo prohíbe, como por ejemplo obteniendo ganancias deshonestas, sacándole, mintiéndole a la gente con, por ejemplo, con el tema de los diezmos y las ofrendas, y ellos han visto que es un buen negocio y les ha ido muy bien. Entonces, en ese sentido, a esa gente que aparentemente son pastores y aparentemente usan la Biblia y aparentemente hablan de Dios, pero yo los considero apóstatas. No sé qué puedes decir tú, hermano.
Ah, pues muy bien. Yo los considero, voy a decir una palabra, yo los considero diotrefianos. No sé si sabréis quién era Diótrefes. Mira, vamos a leerlo en la tercera epístola de Juan. Eso que acaba de decir me recuerda mucho a este fulano, a este pastor de pacotilla dictatorial que se llamaba Diótrefes, y a ese tipo de pastores que tú has mencionado, hermano Antonio, yo lo suelo llamar diotrefianos. Vamos a leer quién era este Diótrefes. Se encuentra en la tercera epístola de Juan, tercera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso 8, que dice: nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Es decir, que este Diótrefes era, debía ser el pastorcillo de esta iglesia, y le gustaba tener el primado, le gustaba ser el importante, le gustaba tener autoridad sobre el resto de los cristianos de la iglesia. Y entonces este Diótrefes dice, no nos recibe. O sea, no recibía ni siquiera al apóstol Juan. Y luego sigue diciendo: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace este, el Diótrefes, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Es decir, que este Diótrefes se había hecho el dictadorcillo, el dictador de esa secta, de esa iglesia, una especie de papa, de papilla, de esta iglesia, quería tener el primado, fijaos, el primado, el primer puesto, quería tenerlo, que es lo que precisamente hace el poder papal, pretende tener el primado, la soberanía, la autoridad sobre el resto de los cristianos del planeta. Ese el poder papal cayó en el mismo error diabólico en el que cayó este, el Diótrefes este. E igualmente ocurre en muchas sectas evangélicas. Hay muchos Diótrefes por ahí que pretenden, que aman, que les gusta mucho tener el primado, y por ganancias deshonestas, pues lo que buscan solamente es el lucro, buscan la lana, buscan el lucro, pero les gusta tener el primado, la autoridad sobre otros, les gusta ser dictadorcillos sobre sus respectivas sectas, sus respectivas iglesias, y esto ya existía ahí en el siglo I. Y si os fijáis bien, ni siquiera este Diótrefes, este pastorcillo de pacotilla, ni siquiera recibía al apóstol Juan, ni siquiera recibían a los verdaderos hermanos, a los verdaderos cristianos, sino que los expulsaba de su iglesia. Los expulsaba a los verdaderos cristianos de su iglesia. Esto ya ocurría en el siglo I, y evidentemente también ocurre con mucha mayor magnitud, ocurre en el siglo XXI.
Gracias, hermano Tito, por la aclaración. Nunca me había fijado en este hombre, pero sí, tiene toda la razón la palabra aquí. Y bueno, hay algunos hermanos en el chat que están poniendo que conocen pastores que son más o menos así. Y bueno, yo lamento mucho porque gente que creo que en un momento comenzaron bien, luego se apartan. Entonces, una gran cantidad de personas hoy en día tienen el concepto de los pastores. Y la gente común y corriente dice, bueno, ese se metió a pastor solamente para vivir a costilla de los diezmos de los pobres ignorantes. Y en realidad es una gran verdad. Hay una cantidad de pastores y pululan iglesias, abundan iglesias en el mundo entero, aunque tengan un poquito, un grupo de personas, unas 20, 50 personas, pero ya pueden vivir tranquilamente a costilla de los diezmos y ofrendas. Y aparentemente son siervos de Dios, aparentan tener aparentan piedad, aparentan servir a Dios. Sin embargo, yo veo en la palabra de Dios, especialmente el ejemplo del apóstol Pablo, que veo totalmente contrario a lo que ellos, con el ejemplo bíblico del apóstol Pablo, o de nuestro Salvador Jesucristo, o de nuestros hermanos apóstoles. Nuestros hermanos en el Nuevo Testamento eran hermanos totalmente lejanos al amor al dinero, eran hermanos que lo daban todo por amor a las personas. Sin embargo, hoy en día no vemos eso, y yo creo que eso tal vez es lo que está causando impacto entre nosotros, los que estamos en la sala con tus estudios, porque vemos que por lo menos tú eres una persona que trata de dar todo el conocimiento de la palabra sin solicitar nada de dinero. Sin embargo, cuando uno asiste a esas iglesias, lo más que piden es dinero. Aquí cerca de donde yo vivo hay iglesias hispanas que lo que más hacen es sacar y sacar dinero a la pobre gente, pero es terrible, o sea, es doloroso, es lamentable, es un esclavismo, es un tipo de esclavitud que hay tienen eso, y los tienen como dominados, porque yo me encuentro con algunos por allí y trato de hablarles. Y es como que están hipnotizados. Yo a veces digo, pero esta gente no entiende, no entiende, no saben nada de Biblia, no saben nada, nada, absolutamente, son ignorantes de la Biblia. Sin embargo, siguen en eso, en esas iglesitas, y dándole todo a su pastor. Y además el tiempo, o sea, es horrible. Y yo
Sí,
creo que
no,
los
eso
hermanos que están en
exactamente.
la sala sabrán mucho de eso.
No solamente dinero, le dan el tiempo, le dan de su trabajo, le dan de su tiempo y le dan de su dinero, claro, son ovejas descerebradas, como la llamo yo. La oveja es uno de los animales más descerebrados, más tontos que hay. Y ese tipo de ovejas que siguen a sus falsos pastores, a sus pastorcillos de pacotilla, pues son totalmente descerebradas, así de simple. Y por eso es que se dejan trasquilar, se dejan trasquilar, que le quiten la lana, es decir, el dinero, para que el pastorcillo de pacotilla pues pueda vivir a cuerpo de rey a costa de los idiotas pues que les mantienen, que les dan el dinero, que les dan de su trabajo. Y sencillamente porque rechazan lo que enseña la escritura, rechazan el ejemplo que nos dio, que dio el apóstol Pablo, por ejemplo, bien clarito el ejemplo que dio Pablo, y no creen están cegados completamente, como tú has dicho, Antonio, están cegados completamente. Se dejan trasquilar, se dejan robar, se dejan trasquilar. Pero bueno, ya recibirán, estos falsos pastores ya recibirán lo que se merecen. Dios pagará a cada uno según sus obras. Dios es justo y pagará a cada uno lo que se merece. Y ya recibirán lo que se merecen. En Estados Unidos es donde más abunda esto, porque en Estados Unidos es el país del mundo donde más y el poder evangélico, más iglesias evangélicas hay del planeta, pues es en Estados Unidos. Y por lo tanto, lógicamente, es ahí donde más abunda. Por eso es que los Estados Unidos dentro de poco van a ser destruidos. Bien, hermanos, pues vamos a terminar ya. Si alguien quiere aportar alguna cosita más antes de que terminemos, el próximo día, mañana no, porque mañana no hay reunión, no hay charla. Voy a compartir un estudio con vosotros sobre el tema de Mateo 28, 19. El texto este de la fórmula trinitaria que aparece ahí. Vamos a estudiar un poquito eso. Lo que voy a compartir con vosotros el próximo día.
Bueno, por ahí yo quisiera despedirme de todos los hermanos, ¿verdad? Y que no se vayan a llevar una mala imagen de mí porque estaba ahí haciendo unos comentarios, un poco chuscos para romper el hielo. De antemano sabemos, hermano Tito, que Hay muy pocos lugares donde comparecer o donde ir para escuchar esa linda palabra, ¿verdad? Y que Dios nos dé la fortaleza y el entendimiento para seguir adelante y mostrar a nuestros seres queridos la verdad, y que espero que así sea, ¿verdad? Yo como quiera me despido de todos, espero que Dios les bendiga y les dé felicidad y pues que con sus familias se les dé lo mejor, ¿verdad? Así, ese es mi deseo para ustedes, a pedirle al Señor que les bendiga en todas las formas.
Gracias, hermano Enrique. Gracias por haber estado en la sala de charla bíblica. Y ya sabes, te esperamos por aquí el próximo día. Y cuando quieras, pues siempre serás bienvenido, hermano. Bien, hermanos, pues vamos a terminar ya. Hermano Antonio,
Hermano
si me
Tito,
escuchas. Sí, hermana, adelante.
hermano Tito, si puedo hacer una pregunta, habla con
Sí.
Angélica.
Sí. Ah.
Me llamó la atención el último comentario que hizo acerca de que Estados Unidos tiene que ser, bueno, va a estar en problemas, o ya ni me acuerdo la palabra, destruido.
Sí.
¿Está alguna profecía o qué más sabe usted de eso? Si ¿Sí podría, por favor, un poquito hablar de eso? Gracias,
Sí,
hermano
bueno,
Tito.
si nos vamos a las profecías de la Biblia, yo creo que los Estados Unidos van a ser destruidos. Estados Unidos se ha apartado completamente de Dios, y no solamente el gobierno de Estados Unidos, sino las iglesias de los Estados Unidos. O sea, las iglesias evangélicas en Estados Unidos, sistema iglesiero, pues se ha apartado totalmente de Dios. Los Estados Unidos van a ser destruidos. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, que si hay profecías, vamos a ver, hay muchos que dicen que los Estados Unidos nunca son mencionados en la profecía, en la Biblia. Eso no es cierto. Lógicamente, la frase, el nombre Estados Unidos, los Estados Unidos nunca aparece en la Biblia. Eso es normal, eso es lógico. ¿Cómo van a aparecer el nombre de los Estados Unidos en la profecía bíblica? Pero los Estados Unidos en la profecía bíblica, claro que aparecen. La Biblia, cuando habla de Israel, las 12 tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, o las 10 tribus perdidas de Israel, las llamadas 10 tribus perdidas, muchos de estos israelitas fueron a Estados Unidos, viven en América, no solamente en Estados Unidos, sino en muchos países más, en casi toda Hispanoamérica, viven descendientes de las 12 tribus de Israel. Cuando la Biblia habla de Israel, de los juicios que van a caer sobre Israel, pues en muchos casos se refiere o bien a Gran Bretaña, los países anglosajones, o bien a Estados Unidos. Entonces, muchas profecías que habla el Antiguo Testamento, que hablan sobre Israel, pues se van a aplicar y se van a cumplir en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de América. Hay millones y millones de israelitas que viven en los Estados Unidos. Y Estados Unidos va a ser destruido por una razón muy sencilla, pues porque Estados Unidos se ha apartado de Dios. Es una nación que ya se está hundiendo económicamente, y se va a hundir totalmente políticamente, y se va a hundir militarmente. Cuando estalle la Gran Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial, que está predicha en el libro del Apocalipsis, los Estados Unidos van a ser destruidos. Van a ser invadidos, van a ser castigados. La ira de Dios va a caer sobre los Estados Unidos. La gran apostasía que hay en los Estados Unidos, especialmente en las iglesias, no solamente en la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, sino en las iglesias evangélicas. En las llamadas iglesias evangélicas han caído, están en la apostasía total. Y el juicio de Dios, pues, va a caer sobre ese país, sin ninguna duda. Como dijo el apóstol Pablo, la ira de Dios se revela contra aquellos que detienen con injusticia la verdad. Vamos a leer el pasaje que está en Romanos capítulo 2. Es un texto que leímos ayer. Perdón, en Romanos capítulo 1, versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así de simple, la ira de Dios al final cae sobre este tipo de hombres que con impiedad e injusticia están deteniendo la verdad. Con injusticia están deteniendo la verdad. Así que eso es lo que le ha ocurrido a los Estados Unidos, a ese país. Ha caído la impiedad, la injusticia, y por lo tanto la ira de Dios va a caer sobre ese país. ¿Y cómo va a caer la ira de Dios? Pues de muchas formas. Va a caer cuando sean derramadas las plagas de la ira de Dios, van a afectar especialmente a los Estados Unidos, y además, pues es un país que militarmente, sin ninguna duda, va a ser totalmente destruido. En mi opinión. Y también hay otros cristianos que creemos lo mismo, claro.
¿Me permite aportar algo, hermano?
Sí, adelante, hermano Antonio.
Bueno, justamente hoy estaba leyendo acerca de la En estos días tú sabes que ya asume el nuevo presidente aquí en Estados Unidos, el señor Barack Obama. Y 2 días antes de la toma de mando van a hacer una ceremonia oficial también, pero 2 días antes, y el señor Obama y todos sus ayudantes han invitado para que haga una oración y una lectura, hay una ceremonia religiosa. Y sabes que han invitado al obispo episcopal, que es un obispo homosexual de aquí de Estados Unidos. Él va a ser el máximo líder religioso en esa ceremonia, como invitado especial, y donde va a dar unas palabras y también va a leer algunos textos de la palabra de Dios. Así que eso ya estamos empezando bastante mal este tiempo con este nuevo presidente. Y en segundo lugar, el mismo día de la toma de mando del señor Barack Obama, va a dirigir la parte religiosa, la parte de oración y lectura de la palabra, un evangelista y pastor de aquí de Estados Unidos muy famoso de la Iglesia Bautista, llamado Rick Warren, que es el autor muy conocido por el libro Una vida con propósito. Es un pastor multimillonario, multimillonario. Ese no es millonario, es multimillonario y ha hecho unas ganancias extraordinarias con ese libro. Y bueno, ahora hay hasta lápices, banderitas y de todo con el tema de la vida con propósito. Tal vez algunos hermanos que están en la sala han tenido en sus manos o han visto en algunas librerías ese libro o han escuchado. Pero ellos dos, tanto el obispo de la Iglesia Episcopal, que es un obispo homosexual, va a estar en la parte religiosa 2 días antes, y el mismo día de la asunción de mando, por multimillonario, dando la parte de oración. O sea, ya simplemente para que nos den. Y además también el señor Barack Obama, el 4 de noviembre, el día que ganó, ese mismo día hubo un pastor de una iglesia, bueno, no sé cómo le llamen, pastor o cómo se llame. No, le llaman imán. Es como los pastores, pero de los musulmanes. Le llaman imán. Ese imán fue el que hizo una oración como de bendición para el señor Obama. O sea, tres partes religiosas, uno dirigido por un imán mu musulmán o pastor musulmán, otra por un obispo homosexual y otra por un obispo multimillonario. Ese
Sí,
es el escenario que nos.
Obama es que es un Obama es ecuménico, lo que busca es la unidad de las religiones, especialmente ahí en los Estados Unidos. Y sencillamente Estados Unidos, con esto que me estás diciendo, pues aún demuestra más hasta qué grado de impiedad e injusticia ha caído los Estados Unidos, especialmente la administración de los Estados Unidos, todo el gobierno de los Estados Unidos, y va hacia su destrucción. O sea, Estados Unidos va hacia el juicio de Dios, va hacia su destrucción. Estados Unidos va a dejar de existir como potencia mundial, va a ser destruido. Estoy absolutamente seguro de eso. Bien, hermanos, pues vamos a terminar ya. Querido hermano Antonio, si puedes hacer una oración de despedida y ya pues nos marchamos hasta dentro de 2 días, que es cuando tendremos la próxima reunión. Si eres tan amable, hermano Antonio, si quieres hacer la oración de despedida y nos marchamos ya.
Gracias, Padre. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, te agradecemos por medio de Jesucristo, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador, por la claridad que nos has brindado en esta tarde, en esta noche, al recibir tu palabra y al aclararnos que en Primera de Juan, capítulo 5, verso 20, la palabra al referirse al Dios verdadero, se está refiriendo a usted, Padre Santo. Agradecemos por la bendición que nos concede de estar atentos a su palabra. Agradecemos la oportunidad de reunirnos en esta sala y estar todos creciendo espiritualmente y creciendo en el conocimiento de su palabra. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que han estado en la sala. Gracias por los hermanos que aunque no han podido participar, algunos no tienen micrófono, pero han escrito en el chat. Y gracias, Padre, por los diferentes hermanos que a veces con problemas de conexión, pero de a poco vamos aprendiendo a manejar este sistema y tú nos permites esta oportunidad.
Gracias, Padre, por nuestro hermano. Yo pido que tu bendición sea en él cada día más, dale más sabiduría y como encargado de esta sala, como anfitrión, Señor, que podamos todos seguir creciendo juntos en tu palabra. Gracias por cada uno de nuestros hermanos en los diferentes países. Tu bendición repose sobre cada uno de nosotros. Pido tu bendición si algún hermano se encuentra quejado con problemas de salud. Pido que tú, Padre, por misericordia, en tu amor, y lo pedimos humildemente, que seas sanando a esa persona si es tu voluntad. Asimismo, aquellos que se encuentran con dificultades de diferente tipo, que seas tú teniendo la misericordia con cada uno de ellos. Padre, a nosotros guárdanos, a los que creemos estar firmes en tu palabra, ayúdanos, Padre, para estar cada día mejor, más cimentados en tu palabra y estar preparados para los tiempos que se avecinan, que de acuerdo a lo que estamos estudiando, van a ser delicados, van a ser de gran prueba, y nosotros donde tendremos que demostrar la fe que tenemos en tu palabra. Gracias, Padre. Pido tu bendición por cada uno de nuestros familiares. Ayúdanos cada día a poder aportar, a ser un grano de arena en la predicación de tu palabra, de la verdad que hay reflejada en tu palabra. Bendice a cada uno de nuestros hermanos. Bendice a la esposa del hermano Tito, bendice a las hermanas y hermanos que están aquí en la sala y a los que estuvieron y que se tuvieron que retirar. Bajo tu cuidado quedamos, bajo tu bendición, creyendo, Padre, que en ti estamos seguros. Y si es tu voluntad reunirnos en el próximo día, que así sea y todo sea para la gloria tuya, Padre. Lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien es tu Hijo, el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.
Así sea, querido hermano Antonio. Pues gracias por esa vida de oración. Gracias, hermanos, por haber estado aquí en la sala de charlas bíblicas. Y os espero dentro de 2 días, aquí a la misma hora. Os espero a los que estáis aquí. Y a los que no han podido entrar, pues ya saben que pueden bajar cuando quieran la charla esta. Mañana ya estará publicada en la página web. La podrán bajar y podrán escucharla. Os recuerdo que estas charlas, aunque seamos pocos, entremos pocos en estas reuniones, en la sala de charlas, hay muchísima gente que se baja estas charlas bíblicas para escucharlas. Las oye mucha gente. Es decir, que no somos nosotros solamente los que las oímos, los que participamos, sino que hay muchísima gente más en muchos países que las bajan y que las escuchan, hermanos. Pues gracias a todos por haber estado aquí y pasado mañana nos vemos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta el próximo día.
Un abrazo a todos.